sobre el voto argentino. Además, es una palabra autorizada porque durante la gestión de Néstor Kirchner ocupó una suerte de vicecancillería en la gestión de Bielsa. ¿Fue, Sigal? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto.
Sí, muy bien, un gusto.
De Bielsa y de Tayana, de Néstor y Cristina, digamos. Desde 2013 al 2011 estuve en la Cancillería.
Bien. Con mucho andar por Latinoamérica esa gestión también, así que es una palabra autorizada. Fabi, te escucha.
Sí, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo anda?
Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Fabi?
Bien. Bueno, la pregunta principal es, ¿por qué Argentina debería votar en contra del informe de Michelle Bachelet, a quien no se la puede acusar de estar en contra de Latinoamérica o de los movimientos populares de Latinoamérica?
Mira, en primer lugar, yo no sostengo que hay que votar en contra. Yo lo que planteé que para mí lo que había que priorizar en la política de la Cancillería Argentina es la relación entre México y Argentina para ir generando una corriente de aquellos países importantes de la región, uno en Centroamérica del Norte y otro en Sudamérica del Sur, que pudiésemos establecer como un eje de defensa de la autodeterminación de los pueblos, de respeto a la voluntad popular, de profundas raíces democráticas y sobre todo porque somos gobiernos que coincidimos en una visión sobre el desarrollo de nuestro país, sobre la independencia que hay que tener sobre la potencia más importante que hay en la región, que es Estados Unidos, que tenemos que pensar en el sentido de la producción, el desarrollo, la inclusión, la integración, la complementación.
Entonces, Eduardo. No, está bien, quieres cierre el concepto, pero aquí lo quería interrumpir en un punto. A ver, cierre si quiere.
Sí, no, lo que quería decir, entonces, creo que en ese sentido haber votado junto a México, que se abstuvo en esto, no era desconocer la importancia y la seriedad del informe Bachelet, sino era generar un mecanismo latinoamericano de relación con el gobierno de Maduro, que es un gobierno legítimamente electo y reconocido por la Argentina, en función de resolver los problemas que ellos tienen.
Claro. Aún, digamos, teniendo que votar a favor de un... digamos, ¿usted cree que nosotros con Venezuela hoy tenemos todas esas cosas en común que describía recién?
No. Yo lo que esas cosas en común las hablé de México. Entonces, lo que yo creo que entre México y Argentina podemos ayudar a establecer un puente entre el régimen de Maduro y las preocupaciones que manifiesta el informe Bachelet, y de esa manera generar una línea de negociación, de diálogo, de entendimiento que resuelva las insuficiencias, las violaciones de derechos humanos si las hubiese, el tema de el boicot y aislamiento que varias economías, en particular de Estados Unidos, le están haciendo sobre Venezuela, y permitiría encauzar este proceso hacia una transparencia, que es lo que necesitamos en la región. Y por otra parte, cuando digo esto, también digo, acostumbrémonos a mirar que hace pocos días en Chile, de donde vive Bachelet, los carabineros tiraron a un joven a un puente, si es una desde un puente, si es una violación de derechos humanos, que es las represiones que está viendo, las movilizaciones en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, que se destituyó un presidente y se le impone, se le impide el 18 de octubre ser candidato nuevamente porque tienen temor de que van a ganar las elecciones el movimiento al socialismo que conduce Evo Morales. Entonces, no podemos mirar solamente el tema de los derechos humanos con el ojo izquierdo y no mirarlo también con el ojo derecho.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Creo que, además, digamos, si por alguna situación se elabora un informe sobre la violación de derechos humanos en Chile o en Bolivia, debiera la Cancillería votar a favor de ese informe, o por lo menos avalar ese informe si es serio. En eso estamos de acuerdo.
Sí, claro. Sí, claro. Y no solo eso, yo digo, también debe impulsar la Cancillería Argentina que se investiguen todas las denuncias que se están realizando y que muchas veces la comisionada mira para otro lado, ¿no?
Uh-huh. Y eso no debería pasar con Venezuela, digamos,
sí,
impulsar medidas,
sí.
También
no, con Venezuela. No me lleve a una situación que no quiero estar, ni lo dije. Yo digo, sí, con Venezuela también. Es más, yo lo primero que dije es reconocemos la seriedad del trabajo que ha realizado la misión encabezada por Michel Bachelet en Venezuela. No estoy dudando de esto. Lo que yo digo es que teniendo la fotografía, miremos qué es lo mejor para la película. Y la película es resolver las denuncias que pudo recoger la misión de Naciones Unidas en Venezuela. Yo no quiero mirar para otro lado, ¿eh? Yo lo que digo, lo que cuestiono es si esta es la mejor posición que puede tener Argentina. Por ejemplo, ¿qué va a hacer ahora Argentina? Ustedes habrán visto en los medios de comunicación del día de hoy, frente a la invitación del gobierno de Maduro a ser observador en el proceso electoral que está planteado ahora el 6 de diciembre en Venezuela. Yo creo que hay que ir. Yo creo que tenemos que estar como observadores. Yo creo que tenemos que tener una participación activa. Y eso no quiere decir, como dijo ayer el canciller Soray, estoy de acuerdo, que el grueso de nuestra preocupación no tenga que estar en cómo resolvemos los problemas fronteras hacia adentro, claro, pero eso para todas las áreas ministeriales del gobierno nacional, claro. Y la Cancillería tiene un rol específico y Felipe Solá tiene que hacerse cargo del rol específico que tiene como ministro de Relaciones Exteriores y como canciller de la Argentina.
Claro, claro. Teniendo en cuenta toda la historia que usted vivió incluso desde adentro, siendo vicecanciller y todo lo que ocurrió en los últimos 20 años en Venezuela, ¿por qué Argentina debería, digamos, atravesar toda esta discusión interna, todo este problema que hay dentro del gobierno con algunos dirigentes que cuestionan al propio integrantes de su propio gobierno, para defender un gobierno como el de Maduro, digamos? Digo, ¿Es válido, digamos, vale la pena en esta circunstancia como lo que está ocurriendo en ese país donde, por ejemplo, hay 4 millones de exiliados, muchos de los cuales están en nuestro país?
Mire, yo lo que digo es que hay un bloqueo sobre Venezuela. No miramos lo que está haciendo Estados Unidos sobre Venezuela. No miramos que cuando venían los medicamentos para combatir el COVID, los barcos fueron interceptados y no se los dejaron llegar a Venezuela. No miramos que cuando llegaba combustible no lo dejaron llegar. No miramos que los alimentos que le está escaseando, las materias primas que está escaseando para que funcione Venezuela, eso no es cercenar los derechos humanos, eso no es agudizar la crisis en la que, por supuesto, viven los venezolanos. Me parece que ahí es donde tenemos que tener una visión completa de todas estas cuestiones. Ahora, ¿por qué vale la pena? Y mire, ¿y por qué vale la pena discutir incluso entre nosotros? Porque integramos una coalición de gobierno, porque nos sentimos identificados y queremos el éxito de este gobierno, porque yo quiero una inserción madura de la Argentina en Latinoamérica y en el mundo, porque yo quiero que se me respete como nación, porque yo quiero pensar en la producción, en el desarrollo y en el comercio, y le recuerdo. El último año que yo estuve en Cancillería, en el 2011, nosotros le vendíamos a Venezuela productos con altísimo valor agregado, manufacturas de origen industrial, básicamente, y algunas agropecuarias, que representaron 2.500 millones de dólares, que era mucho trabajo para los argentinos. Y eso mismo les digo con Brasil, les digo con la mayoría de los países de Latinoamérica. Acá es donde está nuestra preocupación principal para el desarrollo, nuestra posibilidad de desarrollo, pues, en la exportación de commodities, de materias primas, sí, perdón.
No, insisto, y un poco con la idea que planteaba Fabián, ¿no es muy alto el costo que paga el gobierno con recibir las críticas públicas de los espacios que integran el gobierno? Digo, no se pudo haber, pregunto, ¿no se pudo haber buscado por ahí una crítica o una postura más, no sé, más puertas adentro?
Me gusta el planteo porque es algo que vengo sosteniendo hace un tiempo, acabo de escribir un artículo sobre eso. Yo creo que tiene que haber una existencia real del Frente de Todos, debe funcionar, debe interactuar con el gobierno. Entonces los partidos políticos que lo integramos, los movimientos sociales a través de un Consejo Económico Social, el movimiento sindical, todos podemos opinar y no tenemos que llegar a tener que evaluar después de que ocurren hechos como el que pasó en el voto de la Cancillería en Ginebra esta semana. Entonces, y por otra parte, no me preocupa el debate, le digo francamente, yo formo parte de un partido que es activo partícipe desde antes de la existencia del Frente de Todos en su construcción, en la resistencia al macrismo desde el 2016 al 2019, que no todos pueden decir lo mismo, en la construcción de la alternativa que se llama Frente de Todos. Nosotros estamos en el gobierno nacional, provincial y municipal, el del presidente de nuestro partido es el vecino de su ciudad, Mario Secco, por lo tanto, no es que estamos hablando de un partido que está fuera de la gestión, fuera del gobierno. Y me parece que hay que acostumbrarse a construir una vida democrática también hacia el interior de las instituciones políticas. La democracia no es mirar solo lo que ocurre en Venezuela, es también mirarnos a nosotros mismos, generar un clima de convivencia, un clima de intercambio, un clima constructivo de diálogo.
Sí. No, entiendo, que lo que dicen funcionarios más cercanos al gobierno es que están gastando energía en tratar de explicar una situación económica que está haciendo daño, en tratar de, explicar a dirigentes como Patricia Bullrich o como las usinas de Cambiemos, que son críticos, obviamente, contra el gobierno, y en el medio también hay que salir a contrarrestar las críticas de los propios, entre comillas. Eso es lo que plantean.
Yo puedo compartir eso. Entonces, hablemos antes, no hizo falta, hablemos antes de estas cosas, que sería buenísimo para encontrar denominadores comunes. La Cancillería, y gracias a la gestión, cuando yo estuve, tiene un consejo consultivo de la sociedad civil donde llegaron a participar 1.200 organizaciones entre partidos políticos, centrales sindicales, empresariales, de la intelectualidad, de las universidades. Revívenlo, reactívenlo, generen participación ciudadana y no solamente reflexiones de oficina para adentro sin mirar la realidad de lo que ocurre en la sociedad argentina.
Ok, Eduardo. Eduardo, gracias por habernos atendido, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Un gusto. Eduardo Sigal, hombre del Frente Grande, que es uno de los partidos que integran la coalición de gobierno, junto con otros partidos y el peronismo, por ejemplo, y una persona que ocupó un cargo muy importante en la Cancillería durante muchos años. También por eso decíamos que era una opinión interesante para escuchar, Fabi.
Claro. Sí, porque, ahí estaba, en una semana.